asalto. Cien a una que te parto. Suene la campana, pinabas en los cuartos. Pa' mí no hay monte alto, ni existen los gigantes. No creo en los fantasmas, ni en el más que cante. Tu mejor pelea, tu único contrincante. Te van a dar diarrea cuando veas que voy pa'lante. Y escriba sobre tu tumba, en letras gigantes. El único knockout de tu vida, cabrón, fue un falsa en su apuesta.
Saludos mi gente, este es otro episodio de Boxeo Se Habla. Acabo de terminar de ver las peleas, vi la de Fox, de PBC, y vi la de The Zone. No es de Golden Boy, no es de Matchroom. Bueno, básicamente es Matchroom y Canelo Promotion. Solo voy a hablar de lo más importante. Esto es una grabación rápida que estoy haciendo tarde en la noche, pues ya es tarde y trabajo tiempo completo. So, temprano tengo que levantarme y ir a trabajar. Pues voy a empezar con la cartelera PBC, donde el main event era Anthony Durrell contra Kyron Davis. Vamos a empezar no desde el principio, porque en verdad, pues las primeras 4, 5, 6 peleas son boxeadores que están en crecimiento. Es bueno verlo, pero casi nunca hay uno que, casi nunca ninguno de ellos sobresale. Y tan pronto sobresale, son los primeros en ser promocionados extremadamente grandes. Pero vamos a empezar con la de. No sé si es que es Michelle o Michael. Yo voy a llamarlo Michael Rivera contra Anthony Raíces o Reyes. I don't know si es en inglés o en español. Pelea dominada extremadamente de principio hasta el final, que fue un knockout en el octavo round por el señor Rivera. Mostró sus habilidades, mostró ser boxeador técnico, pegador y peligroso. No le echó la culpa a Broner porque quiso cambiar de contrincante. Y para decirle la verdad, en esa pelea de Adrian Broner, para mí Giovanni Santiago ganó la pelea. Y tengo hasta la foto del Campo Box, que es lo que cuenta los golpes que se tiró, los golpes que pegaron y el porciento. Y solamente round número 3, Giovanni y Broner pegaron 6 golpes cada uno, pero el resto de los rounds todo fue Giovanni. So, esa pelea se la robaron a Giovanni. Era de esperarse, bueno, no tanto de esperarse, yo esperaba más un empate. La pelea que le sigue fue la de Vito Mionecki Jr. Un poquito difícil decir el nombre, contra Noel López. Obvio, otra pelea de prospecto. So, una peleita de, ¿cómo se dice en español? No sé la palabra en español para cómo llamarle. Es como una pelea de experiencia. Una pelea de experiencia. Le echan un oponente, pues, que normalmente son fáciles de dominar. Y no solamente de experiencia, sino también se le puede llamar una pelea de promoción. Porque dependiendo de cómo ellos dominen y no queden estos contrincantes, pues se les va a hacer más fácil promocionar. Se les pueden hacer videos en donde muestran los knockouts, si son increíbles o demasiado dominantes. La siguiente pelea, la cuestelar, fue la de Jesús Ramos y Jesús Borjorquez. Ahí está. La cual Ramos ganó con un knockout en el segundo round. La de Vito la ganó en el tercer round. Son dos peleas de lo mismo. Dos peleas de promoción, dos peleas para exponer dos prospectos que parece que tenían buen nombre aficionado, pues moverlos más rápido al ámbito profesional para llegar, uno nunca sabe, a ser una estrella o por lo menos para ser bien reconocido. Y el main event me encantó. Anthony Durrell vivió su nombre, le llaman el perro, y tuvo la pelea contra Kyron Davis por el peso medio eliminatorio de la WBC, el peso super medio eliminatorio de la WBC. El estilo de Anthony Durrell es más para el frente, metiendo presión, pero a la misma vez usando el contraataque. Pues Kyron fue casi lo mismo, pero lo contrario, en el sentido de que pues estaba peleando en la pierna de atrás, moviéndose para atrás y moviéndose un poco para los lados, pero de la misma manera atacaba y a veces y contraatacaba mucho. Era difícil, era súper difícil saber quién iba a ganar esta pelea, ya que cada vez que Anthony Durrell empezaba su combinación, Kyron Davis la terminaba, y cuando Kyron Davis empezaba su combinación, Anthony Durrell la terminaba. So, era un tome y dame para ir para adelante, pero esto es lo que yo quería hablar. No era un tome y dame de simplemente tirar golpes y a ver quién aguanta. Cuando yo digo que había mucho contraataque, pues que cuando Anthony Durrell empezaba una combinación, Kyron evitaba uno o dos de los golpes al final para él contraatacar, y a veces Durrell hacía lo mismo y Kyron terminaba haciendo lo mismo. Que había mucho, como dicen los mexicanos, mucha finta, mucho contraataque, mucho movimiento de cintura, mucha technicalidad. Y terminó un empate. Yo no lo vi de ninguna otra manera. Felicito a los jueces por lo menos esta, tenerla correctamente y no dañar el récord de ninguno de los dos, o dañar más de lo que estaba. La dieron 13-15 para Anthony Durrell y 15-13 para Kyron Davis, y el tercer juego la dio 14-14. Mis felicitaciones para ellos, porque esa fue las mejores cartas que pudieron haber sacado para evitar dañarle el récord a alguno de ellos. So, anterior de la Rivera, la de Anthony Cuba, la de José Valenzuela, Leon Larson, todos esos son muchachos nuevos empezando, subiendo, y pues no le presté mucha atención. Algunos de ellos ni las televisaron, o no las pude ver, pero nada, espero pronto verlos a muchos de esos como co-main event o pelea anterior co-main event, si hicieron bien en sus peleas el día de hoy, esta noche. So, fue de gratis, fue en Fox. So, un saludito a la gente de PBC por tirar peleas de buena calidad mezclada con alguna que otra que son malas, pero quién sabe, un boxeador se ve bien un día y se puede ver mal el otro día. So, vamos para el evento de Zone. La primera pelea: Mark Castro contra John Mongara. Ahora, Mark Castro tuvo un knockout en el segundo round. Les voy a decir algo. A lo mejor Mark Castro fue tremenda maravilla en los aficionados, pero no pueden dejarse llevar en los aficionados con lo profesional. No pueden. Sí, se espera que un boxeador que Llegó lejos los aficionados, llegué lejos en los profesionales. Pero no siempre es así. Y siempre hay que agarrar esa experiencia. Pero, y les voy a explicar un momentito qué fue lo que yo vi de esta pelea que no me gustó. Al igual que la primera pelea cuando Mark Castro estaba debutando. Pero lo que quería explicar es como la segunda pelea de Lomachenko, que trató de agarrar un título contra Ciri Salido. Ciri Salido nunca fue boxeador olímpico. Nunca fue a Olimpiada, nunca ganó ni una medalla de bronce. Y le vino a ganar a Lomachenko, que fue dos veces medallista de oro. Después de eso, pues, no había quien le ganara a Lomachenko porque empezó a agarrar su experiencia en el ámbito profesional. El ámbito profesional y el ámbito aficionado no es lo mismo. Pero si eres descatado. Si te destacas como aficionado, tienes una posibilidad bien grande que te destaques como profesional y aprendas como profesional, así como aprendiste al ser boxeador aficionado. Ahora, Mark Castro. En la primera pelea debutando súper lento. Y se vio mal contra un contrincante que apenas sabía boxear. Se le notó que apenas sabía boxear. En esta fue peor que la anterior. Porque por lo menos en la anterior los golpes eran más derechos. Con más forma. No, bien balanceado, aunque estuviese lento y no se viera muy bien en la defensa. Pero en esta, como decimos en Puerto Rico, se vio como si estuviese tirando barre campo, en el sentido de que no bien ha posicionado, tratando de alcanzar para el frente, tirando golpes desbalanceado, como si nunca hubiese boxeado. Sí, ganó por nocaut en el segundo round. Claro, peleó con un oponente que lo está ayudando a crecer. Pero no me está mostrando como que ese poderío y esa supuesta estrella de los aficionados puede ser una estrella en lo profesional. Va a tener que entrenar demasiado y agarrar mucha más experiencia en el guanteo. Ahora, la de Diego Pacheco contra Rodolfo Gómez Jr. fue decisión unánime para Diego Pacheco. Y lamentablemente, lo voy a decir como es, fue extremadamente aburrida, donde casi me duermo. Y cuando digo extremadamente aburrida, no vi técnica, no vi movimiento. Lo único que vi fue tirar golpe. Cuando tiro un golpe tiene que tener un sentido, tiene que tener una razón. No es simplemente tirar por tirar. Si tiras el jab, tiene que tener alguna razón. No simplemente tiras el jab y se acabó. No, tú tiras el jab para preparar el resto. Tú tiras el jab para interrumpir al otro boxeador tratando de entrar con sus combinaciones. No vi nada interesante. Lo único que vi, como decimos en Puerto Rico, el Tommy Dame. La anterior, la co-main event, fue una de las mejores. Empezó bien loco y terminó peor todavía. Mucha gente dice que terminó en empate. Y mucha gente no estuvo de acuerdo. Y yo al igual no estuve de acuerdo. Y estamos hablando de los heavyweight Sean Slay y Jerry Forrest. So, empezando en el primer round, Shelley tumba a Forrest. Llega el segundo round, lo tumba otra vez. Llega el tercer round, lo tumba otra vez. Y esta es la parte que yo digo, esta era una pelea para 10 rounds. Y Shelley, si lo tumbó en el primero, en el segundo, en el tercero, no solamente lo tumbó, lo dominó en golpe. Entonces Chile tiene 10-8 y 10-8 en el primero, segundo y tercer round. Chile ganó el cuarto, ganó el quinto, ganó el sexto, ganó el séptimo. No fue hasta el octavo que Jerry Forrest vino a salir. El noveno, Jerry Forrest lastimó a Chile, pero nunca cayó. Y en el número 10, Jerry Forrest peleó como un perro y mostró de que pertenecía ahí, aunque lo hubiesen tumbado tres veces. Se fue enojado, no se quitó ni los guantes, no esperó la decisión ni nada. Se fue enojado porque simplemente lo dieron un empate y él dice que no, que él la ganó. Yo no sé en qué parte del mundo tú puedes decir que la ganaste cuando te tumban tres veces en tres rounds diferentes, pero ¿qué se puede esperar? Mucho culpa en la cabeza hace mucha gente pensarle estupideces. Bien entretenida, hubo varias técnicas, no muchas, pero es que peleas de peso pesado siempre son así, entretenidas. Aunque me recuesto más a lo técnico. Y hablando de técnico, para mí esta fue la pelea de la noche. No porque sea un paisano mío de la isla Puerto Rico, pero fue una pelea técnica y bastante competitiva. Y hablo de McWilliam Arroyo contra Abraham Rodríguez, ya que al que le dicen el rey, pues tenía una mano lastimada y no pudo pelear. So Abraham Rodríguez era el supliente y terminó la esquina parando la pelea en el quinto round, pues por los golpes que Abraham Rodríguez estaba recibiendo. Y les voy a decir la verdad, McWilliam peleó increíblemente bien. Y esto pues lo digo en la manera en que ganó la pelea. Pero ahora viene mi parte como entrenador. McWilliam tiene problemas de que cuando va para el frente se recuesta. Se pone a tratar de alcanzar con los golpes y se pega demasiado. No sabe mantener la distancia cuando va hacia el frente tirando golpes. Abraham Rodríguez no mostró mucha experiencia peleando, como decimos, en el pie de atrás, moviéndose lateral, ya que solo se movía para atrás directo, pero no usaba sus ángulos y no se movía. Si usaba sus ángulos, yo diría que la pelea a lo mejor todavía Arroyo la ganaba, pero mostraba una diferencia enorme. Enorme, enorme, enorme. So, felicidades a McWilliam Arroyo por ganar el interino de la WC. Ahora, este fue el main event. Y así como yo lo había dicho, es una mierda. Era una mierda. Muchos se van a enojar conmigo, pero les digo, si empiezan a investigar y entran a este mundo de noticias en de boxeo y entran de lleno, mirando otras noticias, hablando de otros podcasts, leyendo las noticias de reportero con credenciales, aprenden muchas cosas que le abrirán los ojos y se sorprenderían. Como yo dije, la WBC le sirvió este bocadillo a Canelo en bandeja de plata, porque yo entiendo totalmente que, ¿cómo se dice?, que Benavides perdió la correa en la báscula, pero no la perdió contra ningún otro boxeador. So no le veo la razón porque él no seguía en primer lugar. No solamente eso, yo sé que Darrell perdió contra Benavides, Pero The Real, aunque fue porque hubo un choque de cabeza y fueron a las tarjetas, de todos modos The Real le ganó a Anthony Yeldren. Y Anthony Yeldren llevaba 2 años ya inactivo. Por el simple hecho de la inactividad, no se supone que esté ni en los primeros 5. So, ya esto fue planeado entre Canelo y la WBC para que The Zone le pague todos esos millones que le habían prometido y él los demandó por ellos y que ellos nunca le dieron. La única razón que vi la pelea es porque yo pago por el año en The Zone y ya estaba ahí. Pero no les voy a mentir, me estaba durmiendo. Ahora mismo hablando del tema, me estoy durmiendo. No sé, yo sé que Canelo puede pelear con el que le dé la gana. Para mí no es la cara del boxeo. Si me vienes a preguntar ahora quién es la cara del boxeo, bueno, la cara del boxeo está en competencia ahora mismo. Hay 3 contrincantes. Uno es Errol Spence Jr. Porque Danny García, Errol Spence, Danny García, ¿cuál era el otro? Se me olvidaron, Sean Porter, Kell Brook, cuando era bueno. O sea, él tiene un resumen precioso de boxeadores que estaban en su apogeo, no boxeadores viejos o secos. El otro es que no le tiene miedo a nadie y tiene hasta pensado subir de peso para seguir peleando contra los mejores, Jermall Charlo. Ya ahí son 2. Y el tercero, pues este sí yo diría que tiene que probarse un poquito más, pero vamos a ver quién es su próximo contrincante. Y estoy hablando de Caleb Plant. Uskitaki no era ningún boxeador fácil, nadie quería pelearlo y él le ganó. Y a varios boxeadores que compitió, vamos a mencionar a otro más, y ese es a Terence Crawford, aunque todavía necesita esa pelea grande, porque Gamboa no puede ser la mejor pelea en su arsenal, ya que tiene a Brook, pero ya todo el mundo sabe que Brook no aguantaba teniendo los ojos rotos 2 veces, uno por Triple G y uno por Errol Spence. So, yo espero que Canelo, pues sé que ya tiene una pelea firmada contra Billy Joe Saunders. Well, bien por él que se gane el título. Billy Joe Saunders es un boxeador complicado, pero no pega, y sé que se va a dejar llevar por eso. Vamos a ver, porque ya que él dice que quiere reunir las correas, vamos a ver cómo va a ser cuando le toque pelear contra Caleb Plant. Hace poco vino y por fin mencionó a Jermall Charlo. Vamos a ver si esa pelea se hace. A mí no me interesa verlo pelear con Errol Spence, porque Errol Spence pelea en 47, Canelo está peleando en 68. Y subir a Errol Spence a 60 y él baja a la 60, como que no lo veo justo. En verdad no lo veo justo. Pero él escoge con quien le da la gana pelear. Él no es la cara del boxeo. Él es el chupa dinero del boxeo. Y no se preocupe que pronto saldrá. Otro más que está en esa línea corriendo para hacer la cara del boxeo es David Benavidez. Casi nadie, literalmente casi nadie quiere pelearlo, y se rumora de una pelea contra Jermall Charlo. Charlo quiere subir a la 68, aunque hace poco tiró un comentario de que no, que tiene que ser la 64 o un término medio. No sé por qué vino con eso. Pero nada, esas fueron las peleas de esta noche. La peor de todas, además de las aburridas que hubo en PBC, fueron las dos primeras peleas de la de Canelo y la pelea de Canelo como tal, porque ya se sabía, Abney Yeldren 2 años sin pelear, su última pelea fue una pérdida. Como Rayo sigue siendo en primer lugar, inactivo, perdiendo, no tiene sentido. Pero vamos a ver qué ruta Canelo toma, y espero pues que pelee con alguien con más credenciales. Billy Joe Saunders sí tiene un poquito más de credencial, pero ya se sabe que es un boxeador que no pega, se va a hacer fácil dominar para alguien que sí pega, y no solamente pega, aguanta golpes como el diablo, como Canelo. Pero nada, mi gente, espero que descansen y estén pendientes, como dije, de Boxeo Se Habla en Facebook, de Boxeo Se Habla en YouTube y de Boxeo Se Habla en Twitch. Pronto saldremos en vivo. Este servidor, me dicen el chino, Coach Rivera, compañero que yo estoy de entrenador con él, y varios más amistades que han estado en el ámbito del boxeo en cuanto a practicando y viendo peleas. Que descansen. Los veo en la próxima.